QPH Radio. La entrevista.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Hoy en un nuevo espacio de la entrevista, tratando de conocer a las canarias y a los canarios en su quehacer diario. Y hoy tenemos en los micrófonos de QPH Radio a Juan Francisco Capote. Buenos días, Juan Francisco, y muchas gracias por atender los micrófonos de QPH Radio.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, Juan Francisco Capote es doctor en veterinaria, biólogo, y ha sido investigador del Instituto Canario de Investigación Agraria. Ya jubilado, ¿no?
Sí, el año pasado me jubilé, hace poco más de un año.
Qué pena, ¿no?, que la edad a veces nos tenga que poner en la reserva a personas que estaban dando mucho, ¿no?
Bueno, yo no me he quitado de la titularidad de vez en cuando, que ya juego más bien de suplente, pero sigo trabajando en los proyectos que dejamos a media y con ideas. Y que lo que pasa es que lo que he hecho es pasar, digamos, de mi proyección internacional, ya en ese aflojado tengo un par de compromisos, tenía uno con China que no pudo ser, ahora tenemos otro compromiso de la Sociedad Mundial de Caprino en Hungría, pero me he dedicado, me he focalizado más ahora a lo local. Yo creo que está bien de formarse uno y por lo menos relajadamente en los últimos años de su vida productiva intentar trabajar por lo que tenemos aquí, por las tradiciones canarias y en mi caso concretamente por la defensa de las razas autóctonas. Mm. En ese sentido estamos avanzando y anuncio en primicia que dentro de muy poco, con casi total seguridad, se van a declarar las razas autóctonas canarias como patrimonio canario, cultural, genético y etnológico. Es verdad que hasta ahora no ha salido en los medios. Y también estoy en un grupo que se llama Tradiciones Canarias, que tenemos un grupo gestor y me han elegido a presidente, que es una confederación, que va uniendo federaciones tanto de cultura, agricultura, ganadería, como otro tipo de deporte. Lucha Canaria, estamos en el momento, hoy, precisamente han pasado 3 meses, con lo cual, que no nos ha contestado, con lo cual ya es el plazo para oficialmente ponernos en marcha. Todavía necesitamos las incorporaciones de las diferentes asociaciones, un manifiesto, tenemos, bueno, total que me digo esas cosas y a escribir también.
Cuando era presidente de Liga, una organización internacional para el desarrollo del ganado caprino asesoró en la Revolución China por la leche de cabra. Me acaba de decir ahora que bueno, ha dejado ese compromiso, pero ¿cómo va en China la revolución de la cabra?
Vamos a ver, esa frase la usé yo en un congreso porque además la usé convencido, porque es verdad. O sea, yo he visitado 32 países por razones profesionales, he visto mucha cabra en 4 continentes, y hace ya en el 14, me parece que fue así, me invitaron a ir a China a dar una conferencia. Después de eso he ido 8 veces más, con 9 invitaciones. Y lo que me he encontrado ahí es que no tiene nada que ver con la producción de cabra a nivel mundial. El ganado caprino a nivel mundial ocupa desde zonas más pobres del mundo, desde campos refugiados hasta el círculo polar, tiene una amplia variedad. Pero normalmente todos son explotaciones pequeñas, excepto algunos casos particulares que tienen 1.500, 2.000, 3.000 cabras, y relativamente poco tecnificadas o nada tecnificadas, como por ejemplo los gauchos que suben con las cabras a los Andes, tanto desde Chile como desde Argentina, que en ambos casos he estado con ellos. Y en China es una revolución industrial total. No estamos hablando de revolución en el sentido político de la palabra, sino en el sentido de innovación total, totalmente nuevo, y a nivel de las grandes multinacionales americanas de leche de vaca, por ejemplo, que controlan un montón, multinacionales o nacionales, europeas de cada país y demás. O sea, allí la producción, las granjas producen... las fábricas procesan miles de litros diarios, pero por no 400.000, 500.000, y facturan al final de año pues más de 200 millones de euros. Hay un progreso porque se paga bien la leche, se paga bien, y eso está muy bien. Y hay granjas como de 100.000 cabras. Después hay granjas también de campesinos más pobres, no miserables, pero más pobres que esos que tienen esas granjas y que las manejan a nivel industrial impecablemente en muchos casos, y que también producen leche que ha aumentado su beneficio y les ha ido mejor. Porque yo cuando voy a un país, yo te digo, a mí no me enseñan la misma granja que está en Francia que la que está en México, que es la misma. No, a mí, yo quiero ir al campo, quiero ver lo que hay. Y me hicieron caso los chinos y me llevaron. Vamos.
¿La carne de cabra también se come en China?
Por supuesto, una exquisita, una delicia. Además, yo la he visto hacer de una forma muy simple, en una especie de caldero este que es como un cono invertido, y meter un carrito ya, por ejemplo, de 5 o 6 kilos y el también las coles y no sé qué, y resultar espectacular. Y también la carne de cabra adulta en China, como ustedes saben, se comen muchas cosas, aunque menos de las que se le achacan, ¿no? Por ejemplo, lo de la carne de perro creo que ya está prohibido, pero todas esas propagandas para dejar mal al país, que en fin, un país controvertido, evidentemente, suele ser gente, todas esas comidas suelen ser gente del sur de China o del norte de Indochina y de Tailandia y de por ahí. Pero sí, se come, pero no tiene un procesamiento tan industrial como la leche. Y hay que decir otra cosa, la leche, el éxito de la leche va porque va a leche en polvo. Leche en polvo para hacer los preparados lácteos de los niños, ¿no? Niños que sus madres, que cuando no respetan, siguen tomando eso cuando no pueden dar leche, ¿no? Y ese ha sido el gran negocio de los chinos.
Y en cuanto a la calidad de la carne de la cabra, ¿en qué orden podríamos colocarla? Se dice que todas las que corren y vuelan son las mejores. Y por otro lado, las carnes rojas están muy estigmatizadas. ¿Dónde colocaríamos la carne de cabra?
Bueno, esto también es controvertido. En cuanto a perfil de ácido graso, más saludable o menos saludable, quizás las carnes de rumiante lo tienen mejor que las carnes de porcino. La carne de ave todavía mejor, pero la carne de cabra se propone como una carne también más saludable. Tiene menos grasa, infiltrada, y es una carne, como digo, magra y con un perfil de ácido graso, digamos, aceptable. Lo que pasa es que la carne de cabra, estamos acostumbrados aquí en casi todo el mundo a comerla entera, ¿no? O sea, la troceamos, la guisamos, le metemos las aromáticas, le metemos el vino, le volvemos a guisar, antes hemos quitado la grasa, y va la carne entera. Precisamente pasado mañana, ahora estamos como digo, yo todavía no me bajo del barco en un proyecto de gastronomía, investigación y gastronomía, y hemos comprado nosotros, aunque está para investigación, lo hemos comprado porque lo vamos a disfrutar nosotros, una machorra, y la vamos a comer de forma totalmente diferente. El entrecot de cabra. ¿Quién ha probado aquí? ¿En qué sitio encuentras entrecot de cabra? No, pues lo vamos a probar. Solomillo de cabra. El vacío. El costillar. O sea, vamos a ver una forma de quitar, y además una machorra con 15 días de maduración, que ya es superior. Entonces, bueno, se está buscando alternativas, ya alternativas que ya se han encontrado para otras carnes como la oveja de pelo, es una exquisitez, y eso sí que hemos demostrado que es mucho más carne saludable que la de lana. No estoy estigmatizando a la de lana, que también es un buen cordero, pero la de lana lo que tiene sobre todo es la calidad de leche tremenda, que se plasma en quesos como el queso de Fondeguía, que es la maravilla estrella de Canarias, ¿no?
En Canarias hay tres tipos de cabra reconocidos: la majorera, la palmera y la tinerfeña. Y quedaba por reconocer, según sus propias palabras, la de Costas en Fuerteventura. ¿Ya se ha reconocido?
No, a mí algún amigo me ha dicho que lo va a intentar. El problema es que para reconocer la raza hace falta elaborar un informe, pero no vale un informe de Juan Capote que se ponga a escribir o alguien con más nombre que Juan Capote. El informe tiene que estar justificado, con datos históricos, datos morfológicos, datos de producción o de carácter, depende de si es un perro, por ejemplo, o un animal de abasto, ¿no? datos de producción y datos genéticos y datos morfológicos, perdón. Todo eso está hecho, pero falta una cosa, una asociación que quiera llevar el libro genealógico y no lo tenemos. En Fuerteventura se ha hecho un trabajo histórico muy importante, el trabajo morfológico lo dirigí yo en su momento, el trabajo genético lo dieron desde Córdoba y vamos, se podría reconocer, creo que tiene todo el contenido para hacer un informe bien presentado y que el Comité de Raza Estatal lo apruebe.
Le he leído también que la cabra habita en el archipiélago desde hace más de 2.500 años. ¿Eso quiere decir que ya los aborígenes ya utilizaban la cabra?
Por supuesto, era la base de su economía. O sea, anoche estuve viendo un programa muy interesante de televisión sobre momia. El tema de los aborígenes con los animales se trata muy poco. Yo tuve la oportunidad de investigar con el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, que son los que hacen de Atapuerca y todo eso, y mandamos restos para allá. Y ellos los analizaron y observaron que con el crecimiento arqueológico, que ya se sabía, no es nada nuevo, existían ovicápidos, porque no sabían distinguir la mayoría de los huesos si son de ovejas de cabras, porque son muy parecidos, y se analizaron, pues, al hacer el ADN, obviamente, si es un óvido o un cáprido, y se estudia una sección de ADN, y curiosamente la cabra, un resto de Lanzarote, coincide en el ADN mitocondrial, que es el ADN que se hereda por vía materna, con la cabra palmera actual. Lo de 2.500 años es por una fecha, porque hay arqueólogos que dicen que es todavía anterior y otros que es posterior. En fin, yo ahí no soy arqueólogo, yo esa parte la digo por poco especulativa y no es algo que yo científicamente tenga constancia, ¿no? Pero bueno, sean 2.500 o 2.000, está claro que vinieron con ellos, junto con las ovejas, junto con los cochinos, junto con los perros, y no sabemos si tenían aves o no. ¿Por qué no se sabe si tenían aves o no? Porque las aves, lo que tienen los huesos de aves, con huesos comestibles para los perros que tenían los aborígenes. Entonces, es muy difícil que se coman una gallina y que los huesos se mantengan en el yacimiento. Eso, los huesos enseguida se los comerían con el resto de carne de los perros.
Bueno, y también le he oído que la cabra es una fuente de recursos en las poblaciones más desfavorecidas. Y antes me comentó que ha viajado por muchos países y que ha visto efectivamente que la cabra es una fuente de recursos para las poblaciones que menos posibilidades tienen, ¿no?
Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando hay vegetación, hay vacas. Entonces, normalmente esas poblaciones tienen vacas y se apoyan las vacas, que además les sirve para dar la tierra, tiene una producción agrícola y demás. Cuando esa población empieza a disminuir, quedan las ovejas y las cabras. Y cuando todavía queda esa población vegetal menor, quedan las cabras. ¿Por qué? No porque las cabras digieran más que fibra que las ovejas. No porque coman más, al revés, es por el comportamiento alimenticio. La oveja come de todo, los gastos de digestión son energéticos, son bastante grandes, camina comiendo todo el día, mientras que la cabra come solamente las partes, digamos, más palatables por un lado y por otra parte más nutricionales de la planta, y se echa con lo que ahorra energía de caminar. Entonces, en esos países semidesérticos van desapareciendo los otros rumiantes y se van quedando las cabras, y claro, esos países son países pobres o bien en países más desarrollados, pero en las áreas de mayor pobreza. Por ejemplo, estoy hablando del desierto de Querétaro en México, que México tiene unas áreas, pues bueno, no es Estados Unidos, evidentemente, pero no es un país con tantos niveles de miseria como muchos países africanos, ¿no? Pero en esa parte del país están eso, o sea, normalmente las cabras están en las partes menos desarrolladas del país, y bueno, es lo que me toca. Yo me tocó conocer las zonas profundas de los diferentes países. Yo no he ido a Nueva York, pero he estado en Arkansas o Carolina del Norte, o sea, que es lo que me ha tocado, y estoy contento de que me haya tocado.
Bueno, y la leche de cabra, yo recuerdo cuando pequeño que íbamos con la escudilla, el gofio y el azúcar, y el cabrero o el la ganadería nos echaba la leche allí y era riquísima. Pero con el paso del tiempo se ha dicho que la leche de cabra es una leche muy pesada, ¿no? Muy dura.
No, eso son leyendas urbana inventada por no sé quién, o sea, pesada y dura, yo nunca lo he oído decir. De que ahora tiene más grasa, es cierto, tiene más proteína, tiene más alimento, pero tiene una particularidad, que la grasa, los glóbulos grasos, la grasa, ya se sabe que, bueno, lo sabe la población, lo sabe todo el mundo, o casi todo el mundo, que la grasa viene en glóbulos. Y los glóbulos grasos de la leche de vaca son más grandes, son menos digeridos, aunque sean bien, se digieran bien, pero la facilidad de digestión de la leche de cabra es mayor. O sea que la leche de cabra muy pesada, y se lo digan a los niños chinos, que la mayoría de cualquier chino que tiene una capacidad adquisitiva para comprar un lácteo reemplazante lo compra hecho en base a leche de cabra. Por otras razones, a lo mejor, porque parece que tienen alergia a niveles de lactosa, la cabra tiene un poco menos lactosa, o a proteínas de vaca. Y una tercera razón, en un momento determinado en China, unos impresentables para aumentar la densidad de la leche de vaca y que tiene unos polímeros, se murieron varios niños, ¿no? Entonces eso se difundió en China, que es una sociedad que no es propensa a difundir este tipo de noticias, se difundió, es un escándalo y bueno, los señores pues ya fueron juzgados en China y bueno, ya se puede suponer lo que le pasó a esos señores. Pero eso de que la leche de cabra sea saludable, todos los niños canarios que se criaron con la leche de cabra, se decía, por ejemplo, como anécdota, que Fuerteventura tenía los mejores luchadores de Canarias en una época porque todos los niños se habían criado con leche de cabra y bofio, que era el operativo de Canarias. O sea, que eso no es más pesada, nada, olvídense.
No, yo también me crié con leche de cabra. lo digo porque después de esa época, que ya de mayor, pues todo el mundo a la leche de cabra le ponía un poco de agua para rebajarla porque decían que era muy muy así, ¿no? Pero bueno, era una pregunta a un técnico simplemente, ¿no?
Sí. Hombre, puede poner agua y la rebaja y sigue siendo una leche bastante nutritiva. Pero vamos, por un 10%, 20% de agua, y viene a tener la misma grasa que la vaca, o sea que no está mal, ¿no?
Eso también es apropiado de la leche, la que se transporta después al queso, que se convierte en un queso de magnífica reputación mundial, ¿no?
Sí, señor. El queso canario está ahora ganando muchos premios a nivel internacional, sobre todo el Cheese Award. Se ha investigado mucho en el queso como en cabras, también lo mismo, o sea, cuando yo empecé a investigar en cabra, no existía sino la cabra canaria, y era paradójicamente eran animales que podían ser de cualquier cosa, que daban leche, lo llamaron raza, ¿no? Pues no se sabía nada, no se había investigado nada. Y hoy hay muchos artículos publicados en las mejores revistas internacionales, el área de Animal Science y fuera de ese área también, con cabras canarias, el queso lo mismo. El queso era un queso que era poco conocido, solamente aquí a nivel local, más algún canario que se iba para la península y no lo llevaba, que se lo quitaban de las manos, muy muy sabroso, espectacular, porque eran quesos de pastoreo casi todo, y ahora es un queso sobre el que se ha investigado mucho, perfectamente definido, y está ganando premios, que está exportando a Estados Unidos a pesar de los aranceles del anterior presidente. Si este hombre, si entra el siguiente presidente, que suponemos que será más razonable y salirá más al comercio internacional, porque los propios estadounidenses le interesa exportar. No es que yo cortaría la importación y a mí me da de exportar. Vamos, entonces puede tener un gran mercado. Hay una empresa, Marsolata, que está haciendo una gran labor, claro, se están beneficiando, para eso es una empresa, pero una labor de difusión con una gran distribuidora. Y no digo que haya distinguido algún otro, sino una señora que tiene una capacidad enorme para saber presentar el producto. Por ejemplo, curiosamente, hay un queso ahumado de cabra que se hace en la Marsolata, pero a petición de ella, y la etiqueta se ve como una cabra con una pipa tipo Sherlock Holmes, ¿no? O sea, son cosas que hace que tenga esa gran proyección, ¿no? Aparte de que tiene una calidad organoléptica impresionante.
Bueno, cambiemos un poco el tercio, porque hace poco estaba usted en la inauguración de una granja de la gallina canaria en La Palma. ¿Pero esa gallina canaria está solo en La Palma?
No. Bueno, en Gran Canaria hay más que en La Palma, por ejemplo. Y además hay muy buenos criadores en Gran Canaria. Hay muy buenos criadores y están haciendo una gran labor. La gallina canaria estamos vivos, a punto de reconocerla. Nos falta un estudio, digamos, fino sobre huevos, porque el estudio de puesta de huevos está hecho ya. La calidad de la carne no solo está hecha, sino que está publicado en Poultry Science, que es la revista más importante del mundo especializada en gallinas. El estudio histórico ha sido exhaustivo. O sea, hay documentos de 1600 que hablan de que alguien tiene que pagar un impuesto con una con seis gallinas, pero que sigue un número, cuatro o seis gallinas negras de cresta bermeja, de cresta roja. Es decir, eso es una de las variedades, de las cuatro variedades, o de las cinco variedades, hay una, no cuatro veces, sino unos datos dudosos de los estudios genéticos que no se sabe si pueden entrar como variedad o como otra raza, pero bueno, en caso es lo mismo. Esas variedades de la gallina canela, el estudio genético está hecho ya. Solamente falta un estudio de perfil de ácidos grasos de los huevos y poco más, o sea, bueno, de ingesta, de índice de conversión en huevos, de cuánto comen, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso, antes que yo me fuera, se empezó un proyecto en PC, el Instituto de Gran Investigación Agraria, donde yo trabajé todo, casi toda mi vida, y una cosa totalmente novedosa, pues nos dedicamos prácticamente a las cabras, aunque habíamos tenido otros paros, pero nos dedicamos a las cabras, y entonces ha aparecido casi como un, pues no sé, pues mira, pues vamos, ya que está esta gallina, vamos a tal cual. Entonces empezamos ya a meternos más a fondo, a publicar. Por ejemplo, una de las cosas que se descubrió que la carne tiene más omega 3, que es la carne de la otra raza. Pues claro, tú no puedes estudiar una raza sola, tienes que tener dos razas más para poder comparar, ¿no? Y esa cosa de que omega, ¿qué pasa? Que tiene un hígado distinto. Nosotros creemos que como están, digamos, en serie extensiva, unos patios muy amplios y con tierra, la gallina canaria picotea más vegetales, que eso sí tiene unos omega y eso tienen más, creemos, pero papá, yo estoy a saber. El caso es que salen cosas de ese tema. Y hablando de gastronomía, ahora con este mismo restaurador, que es un restaurador que Diego, que el apellido es suizo-alemán y no lo sé pronunciar, y está trabajando en un hotel de 5 estrellas aquí en Tenerife, que lo está cerrado, como casi todo. Y este hombre ha estado madurando los pollos y de 4 meses, una maduración que ya lleva 6 semanas, y yo lo probé a la cuarta semana y es una exquisitez. Entonces estamos en La Palma con Isonor, que es esa empresa que trabaja con discapacitados, y discapacitados marginados sociales, porque no solo discapacitados, y bueno, una rama que tiene es puesta de gallina ecológica, y quiere poner gallina canaria ecológica, y a nosotros nos hace falta gallineros con certificación de los huevos para la restauración. Y entonces está ese, pero claro, otra empresa que es muy, muy voraz, en el sentido de que económicamente tiene mucho más dinámica empresarial, que es la finca de Uga en Lanzarote, ya tiene firmado el convenio, todo se le van a mandar y también lo va a producir. El caso es que la mayoría de los propietarios de gallinas tienen pequeños grupos, yo en mi casa hay 6 gallinas canarias, pero claro, tú no puedes vender esos huevos, lo más que puedes regalárselo es a tu suegra, ¿no? Si te sobra, ¿no? Pero no puedes venderlo porque necesitas una certificación, pero yo creo que esa era. Es otra nueva línea muy interesante.
Y luego, ¿qué se diferencia la gallina canaria de la gallina campera canaria?
Bueno, campera es la terminología del sistema de explotación. La gallina es gallina canaria y se va a reconocer como gallina canaria. Ah. Pero algunas personas de restauración seguramente en sus cartas no van a poner canaria, sino gallina campera canaria. Campera son animales que se crían sueltos. No se dan las dimensiones, pero tiene ese término que te permite en los huevos. O sea, si tú tienes una gallina canaria encerrada en jaula, con de pequeña, que dentro de las normas de bienestar animal, por supuesto, pero que no tienen salida al campo, a tierra, pues esa sería gallina canaria. Y ahora, si la gallina canaria, que además suelta en el campo, sería gallina campera canaria, por la producción de huevos de gallina campera canaria ecológicos, por ejemplo, ¿no? Todo eso son atributos o digamos, denominaciones que ya los comercializadores, pues, la utilizan. Yo espero que honestamente, porque nunca se sabe, para vender sus productos, claro.
Bueno, y volviendo a la a otra raza autóctona, también leí que el ratonero palmero, el perro ratonero palmero, dijo usted el otro día que será al fin una raza autóctona.
Está también, nos falta el Cabildo de La Palma, ya va a apoyar el estudio genético. Ese tiene todo y además, lo digo porque me ha tocado rehacer todo el informe en el confinamiento y me llevó bastante tiempo. Todo tiene la parte histórica, la parte de actitud, la parte de morfología y le falta la funcionalidad también, la tiene recogida. Sobre todo la parte histórica es un trabajo muy exhaustivo y falta trabajo genético. Ya hemos hablado con los que normalmente hacen este tipo de trabajo para el reconocimiento, que son los de la Universidad de Córdoba, que es un canario, que es el catedrático, que está en una empresa que pertenece a la universidad, y nos falta una subvención que realmente no es tan cara, que por parte de Cabildo, que nos han dicho el vicepresidente, yo soy de Agricultura, que bueno, se la pedimos este año, y dice, pues ya este año no, pero para los presupuestos del año que viene, entonces, vamos a ver. Entonces, está ahí también, y cuando usted sabe el estudio genético y el informe correspondiente, lo encajamos en el informe, ya está acabado, le metemos los logos y lo adornamos y lo presentamos.
Que veo que la Isla de La Palma se ha convertido en un motor de recuperación o de estimulación de lo autóctono, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que la Isla de La Palma es quizás el territorio del mundo que menos espacio tiene más razas autóctonas, porque tiene una raza de vacas, una de ovejas, una de cabras y una de perros reconocida, ¿no? Otra de perros por reconocer, y después ha sido pionera en las gallinas, que salieron muchas gallinas de La Palma, en las abejas, que el producto de abeja negra estaba en La Palma, ahora está mucho más distribuido, y en el cochino negro, que precisamente lo descubrimos entre Mariano, mi amigo Mariano y yo, en el año 80 y finales del 81, y además, si tengo tiempo, cuento cómo fue la anécdota. ¿No?
Porque, sí, claro, claro.
Bueno, yo estaba en Madrid, estaba haciendo la mili, que no la hice de gusto ni mucho menos. Además, ya tenía 26 años, que estudiaba biológica, veterinario, y 97, y tenía la ganas de acabar. Cuando yo estaba por la mañana en la mili, por la tarde estaba becado en la universidad, en la facultad de veterinaria, y mi mejor amigo en aquella época era, llamaba Mariano, el pobre falleció, en cáncer de esófago, con 50 años, le dije, coño, Mariano, de para La Palma, ahora de aquí 6 de diciembre hasta el tacho, allí hay un piberío terrible, unos tenderetes de miedo y un desaforado, como decimos los canarios, ¿no? Y lo convencí a Mariano, lo convencí y dice, no, porque el catedrático es un tal, no voy a repetir aquí los calificativos, y este lo va a dejar y digo, mira, Mariano, yo, ahí hay un cochino, que yo creo que es un cochino ibérico, digo que te vaya a dejar, porque tú estás haciendo la tesis doctoral con el cerdo ibérico. Total, yo convencí al catedrático. Llegamos a La Palma, dijo, chino, ni nada, te parría para abajo. Y dos días antes de irse, dice, aquí, vamos a pasar una foto de un cochino. ¿Esto por qué? Porque, para justificarme. Bueno, fuimos con otro chico, un estudiante de veterinaria, y cuando llegó a la primera cochinera, dice, ¿esto qué es? Dice, ya había estudiado, era de especialista en eso, o sea, conocía la raza. En aquella época no lo pillaba en internet, pero había libros de raza del mundo y informaciones que usted podía tener para su tesis. Dice, esto no tiene que ver para nada ni con el cerdo ibérico ni con nada, ni se le parece más a un cochino, un cerdo asiático, ni con los ingleses, ni con tal. Vamos a ver otra vez, oh, pues el mismo, es una raza distinta. Entonces me preparó una encuesta, me preparó yo tenía para el trabajo de cabra, tenía un bastón geométrico, que era un instrumento para medir los animales y tal. Me di que animales, me fui a una matanza de cochino, me di la canal, hice la medida, sigue sus instrucciones porque el especialista en cochinos era él, no yo. Bueno, pues resulta que eso a la larga termina con los reconocimientos de cochinos, tuvimos la discreción de no llamarlo cochino negro palmero, sino, bueno, en la época era cerdo, ¿no? Porque era el término técnico, cerdo negro canario, y lo asumieron muchos cabildos como propio, ¿no? Y en aquel momento estaba prácticamente solo en La Palma. De hecho, no hubo ninguna población. Toda la población salieron de la población de La Palma. Y me tocó a mí hacer otro trabajo como biólogo veterinario sobre fauna y razas autóctonas para un trabajo de ordenación territorial en aquella época, de 82, hecho con ordenadores primitivos y tal. Bueno, total que tuve que hacer recenso cuadrícula por cuadrícula de toda la isla, y había 20 hembras y 2 machos. Es decir, que si no, y además, estaba pasando por la peste porcina africana. O sea, que si no, dos tipos, como he dicho, no queremos correr una huelga, posiblemente ahora no estaríamos disfrutando del cochino negro en los guachinches y en las fiestas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿y qué especies autóctonas están ahora en peligro de extinción?
Bueno, la más, la oveja palmera. La oveja palmera porque tiene poco número de animales, tiene 300 y pico reproductores nada más, y es un animal que para que sea rentable hay que criarlo suelto, porque es pequeño, tiene pocas crías, pero suelto se busca la vida y lo que tiene que hacer es darle de comer un poco y recoger los corderos y venderlos, ¿no? Entonces, el problema es que hay perros asilvestrados y perros no asilvestrados de propietarios que son, para mí, algunos que están bien de la cabeza, y los matan periódicamente. Tanto así que la Consejería de Agricultura anterior, y esto también lo apoyaba, por supuesto, ha creado 3 núcleos, en 3 espacios de la Consejería, 2 escuelas de capacitación y el Instituto de Investigaciones Agrarias, para tener 3 núcleos ahí. Y se está intentando coger al semen, que tiene dificultades, porque al ser un grupo muy consanguíneo empezó de 6 ovejas y un macho, y un carnero. Y eso empezó con Antonio Manuel, que fue el gran maestro de la persona que a mí me enseñó, y gran amigo hasta la muerte, hasta su muerte, que me enseñó todas las razas autóctonas, el padre del pastor grafiano, porque repartió más de 1000 cachorros gratis. Pues fuimos a... Oye, que me dijeron que quedaban ovejas en la de Grafía, las últimas y tal. Vamos, tal, las vio. Conmigo y tal. Compró las ovejas, como el día de los cochinos también, compró los cochinos, porque él era consejero del Cabildo de Carrera de Agricultura, en la finca que habían comprado, y ahí se metieron, después se consiguieron otros carneros más, después dentro de la caldera quedaba otro núcleo que no habíamos contabilizado, y ahí se agregaron otros machos, y bueno, pero relativamente la consanguinidad es relativamente alta y tiene estos problemas. Esa es la más. Después, en el siguiente lugar quizás también la vaca palmera, se va manteniendo con también unos 300 y pico ejemplares, no el censo no baja, bueno, el de las ovejas subió mucho, ¿no? Pero se ha mantenido, claro, es más fácil manejar ovejas por el ciclo reproductivo, una vaca necesita 2 años para parir, una oveja uno, en fin, que puede parir 2 corderos en vez de 1, y está ahí, hay que hacer un esfuerzo, el gobierno de Canarias, el Cabildo, los apoyan, es una putada porque en otras ocasiones siempre sacan algunas perras de las romerías o de romerías, sobre todo la vaca canaria, pero de los arrastres o de las ferias, y este año no se han podido hacer. Vamos a ver si hay simplemente alguna ayuda. Son las dos que más. El cochino ha pasado de esos 22 ejemplares, al final se encontró otro más, pero no era de todo puro, lo cual perjudicó, pero eliminó con sanguinidad y se ha pasado de no sé cuántos reproductores. Pueden haber ahora 1000 y pico reproductores, pueden haber unos 10.000 cochinos en Canarias, y en todas partes aparece guachinche que venden cochino negro, y más de uno sospechoso de que no es negro, ¿sabes? Cuando se empieza con esa fraude, quiere decir que la gente está demandando, ¿no? Yo lo veo el punto positivo, pero claro, es un momento que hay que cortarlo, ¿no? Claro. Como con los quesos, en su momento empezaron los quesos estilo palmero, hecho en otra isla, y hasta con leche en polvo, ¿sabes? O sea, que lo que pasa es que lo humaban y crecían estilo palmero, claro. Se cortó. Pero me imagino que con el cochino pasará lo mismo, se puede cortar en un momento determinado, como está estudiado genéticamente, en un momento determinado, si quieren hacer la producción de cochino negro o no, va a un restaurante, lo pide, coge un trozo de carne, aunque es que lo piden que no esté muy hecho, lo coge, lo mete en un sobrito y lo manda, y sabe si es o no. Claro que para tomar medidas tenía que ir con un notario, pero en todo caso, que se vayan amarrando los machos los que defraudaron, ¿no? La oveja canaria está bien, ahora tiene una magnífica sociedad, hay un técnico espectacular que fue alumno mío, que es Dani, y tal, la oveja de pelo, que también la historia de la oveja de pelo también estoy yo metido por medio, pero bueno, yo creo que aburrir a la gente. La oveja de pelo empezó también con muy pocos ejemplares, ser una raza reconstruida, porque una raza que históricamente y algunos estudios genéticos apuntan también por ahí, salió de Canarias al Caribe y se volvió a traer después en los años 80, finales de los 80.
Y digo, ¿y cuál es el principal problema que tienen ahora los ganaderos?
Bueno, el principal problema es la territorialidad. Es difícil encontrar al mismo viernes. Bueno, de vez en cuando yo hago mi periplo por ganaderías, ¿no? El mismo viernes, en La Palma, un chico que está empezando ahora, con muchas ganas. Yo creo que, además, yo lo conozco desde niño. Es un chico trabajador y que le encanta. Y está buscando un sitio donde pueda él criar sus cabras. Tiene un sitio arrendado, pero si quiere ir de ahí. Y es que si yo no voy a estar trabajando, para estar pagando toda mi vida. Esto quiere, es joven, le va bien, está vendiendo el queso. Y tiene unos problemas enormes. Enormes, desde la franja de Punta Llana hasta Maso. Porque no hay territorio para criarla. Y cuando hay, está en las zonas muy altas. Y bueno, la cabra palmera la puede aguantar más o menos, pero hasta cierto punto. Y eso pasa en prácticamente todas las islas. Hay muchas granjas que no están legalizadas, pero como están de toda la vida, nadie les mete mano. Y sería una injusticia que alguien le metiera mano, por mucho que la ley lo diga. Y bueno, eso es lo que nos encontramos como el principal problema de la ganadería canaria actual.
Y también el forraje, ¿le he escuchado alguna vez?
Bueno, sí, por supuesto, también el forraje. Pero más que el forraje, lo otro, ¿no? Porque el forraje, al fin y al cabo, hay sitios donde se utiliza, como en La Palma, en Tenerife, los sitios húmedos, en el Gran Canaria y tal, y en otros donde se podría utilizar, como en Fuerteventura y Lanzarote, donde hay experiencias con agua depurada, que son millones de litros que van al agua, al mar todos los días, sobre todo cuando está la época de turismo, o cuando está el turismo, y que se puede cultivar alfalfa con eso año y año, porque yo lo he visto personalmente, ¿no? Entonces, por supuesto, el problema de la ganadería, el problema, digamos, segundo, yo el otro día estuvimos hablando en Lucía, que yo voy periódicamente a invitarse en un proyecto, y yo les digo, mira, el principal problema aquí que nosotros podamos resolver, pues claro, el otro no lo podemos resolver, es la alimentación. Hay que hacer un proyecto integral de alimentación, realmente alimentación hasta la calidad del producto, para intentar ayudar a esto. Hemos trabajado, hemos creado, por ejemplo, silos, yo apunto que yo estaba en esa investigación, pero era mi departamento, yo era el director, silos para todo ese plátano que se queja en la gente de La Palma, que se tira basurero, aprovechar los silos para el ganado. Vale, está hecho, la investigación dice que sí, pero falta como pasa con la cabra de costa. Falta alguien que diga, bueno, vamos a hacer esto y tal. Bueno, ahí está todas estas cuestiones, pero eso, a pesar de todo, sigo insistiendo en el principal problema, la falta de base territorial.
Mire, y ya para ir concluyendo la entrevista, Juan Francisco, La huella de los animales es un texto de una veintena de relatos que escribiste sobre los animales, tu experiencia con los animales a lo largo del tiempo. Y antes me decías que sigues escribiendo.
Sí, bueno, vamos a ver. Escribí y tengo publicado otro después. Yo normalmente, obviamente, soy un escritor de literatura científica. Lo otro ya no soy escritor, soy un científico que escribe por hobby y por afición y por transmitir algunos conocimientos a mis amigos, sobre todo. Yo a veces yo pongo a vacilar y digo, soy un escritor de éxito, porque yo escribo por mis amigos y a mis amigos les gusta que lo que yo escribo, pues ya está el público tal. Pero bueno, en la huella de los animales, cada animal, excepto uno, lleva un relato. Es un animal que me ha transmitido algo especial en algún momento de mi vida, ¿no? Y va desde caballos, perros, por supuesto, pero también se incluye una rata blanca, un cernícalo, una garaja. En un caso, y el único relato que no es engañable, una cabra. Es decir, yo, en mi vida profesional, no me puedo encariñar con un animal con el que estoy trabajando. Yo sí tengo ese objetivo. Yo no puedo mirar con otros ojos a los animales que con el de la objetividad. Y encima a lo mejor tengo que mandar alguno a matadero.
Claro.
Imagínense que yo con cariño con los animales, pues vamos, me pego un tío. Pues entonces, pero de la cabra era un rato cachondo que ocurrió con una cabra, y me incluí un poco por el tema. Y el único animal que tiene cuatro ratos, un caballo grillo que tuve yo bastantes años hasta se murió, y bueno, con el cual tuve muchas experiencias agradables. Y después de eso he escrito otro libro que se llama No solo curamos animales, un viaje por el mundo, publicado por Mercurio, en Gran Canaria, que, bueno, pues, relatos de anécdotas de diferentes índoles en todos mis viajes, menos de los científicos. O sea, no hablo de alguna cosa, no, pero alguna conferencia, pero como dentro de un contexto, no. Eso es sobre todo, por ejemplo, los peligros, los personajes que he conocido. Perdón, China solo ha sido un capítulo porque de nuevo es un país muy, muy sugerente. Situaciones de fantasmas que me he encontrado, de chamanes, de estos lectores de ¿cómo se llama? De la jugada de brujería, santería, perdón. Etcétera, ¿no? De que todo ese tipo de historias, anécdotas están metidas ahí. Es un libro con muchas fotografías, ya digo, de editorial Mercurio. Y ahora estoy con, aparte del perro, que ya te acuerdo, estoy con dos cosas, ¿no? Estoy con un relato sobre un libro sobre razas autóctonas, pero contando esa historia del tipo que conté antes de cochino negro, o sea, cómo se ha gestado la protección de esa raza, ¿no? Y además estoy haciendo una cosa, porque ya digo, voy a hacer un retiro, a escribir para divertirme, estoy escribiendo la novela negra. O sea que, bueno, no me aburro.
Pues don Juan Francisco, muchas gracias por estar en los micrófonos de QPH Radio, ha sido un placer conocerlo, y sobre todo conocer el trabajo inmenso que está haciendo con la raza autóctona, que, bueno, si no, algunas de ellas no hubiesen continuado, ¿no?
Pues posiblemente, un par de días, si no fue por Antonio Manuel Díaz Rodríguez, y porque tuve la suerte de eso, pues yo veo que, por ejemplo, la oveja canaria y el cochino negro, la oveja palmera y el cochino negro, hubiera tenido muy difícil. O sea, vamos a ver. Pero bueno, ahí está.
Bueno, lo dicho, muy bien, muchas gracias. Hasta siempre.
Venga, hasta luego.